Bienvenidas y bienvenidos a El Pumita, el noticiero con la garra en la nota. Este espacio es para toda la comunidad universitaria que necesita estar informada de lo que pasa en su universidad. Lo más relevante en política, cultura, deporte, ciencia y una sección especial de emprendimientos universitarios. Esto es lo más importante que ha pasado en nuestra universidad.
Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del noticiero El Pumita, con la garra en la nota. Yo soy Cecilia Villanueva y junto con Denise Tavera estaremos conduciendo esta segunda emisión. Denise, muy buenos días.
Buenos días, Ceci, y buenos días a los que nos están escuchando. Espero disfruten de esta emisión, donde abordaremos los principales acontecimientos de la última semana en nuestra universidad.
¿Les parece si empezamos escuchando a Samantha en Política Puma?
Claro, démosle la bienvenida a Sam para que nos cuente qué ha pasado en el tema de política en nuestra universidad.
Esto es Política Puma con Samantha Pantoja.
Muy buenos días, Ceci, Denise, a todas y todos los que nos escuchan. El día de hoy tenemos noticias muy interesantes en esta sección. El pasado 27 de septiembre, la UNAM firmó un convenio de colaboración con el periódico La Jornada para la creación de la beca José Zaldúa Laza para alumnos de periodismo de nuestra casa de estudios. Este apoyo se otorgará a los mejores promedios de las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación, Comunicación y Comunicación y Periodismo de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, la FES Acatlán y Aragón, respectivamente. Se entregará un estímulo económico de 2,000 pesos mensuales a un alumno de cada entidad académica. Además, los beneficiados deberán cubrir un máximo de 4 horas diarias de lunes a viernes en conocimientos y experiencias profesionales en la jornada. El convenio fue firmado por la directora general de la jornada, Carmen Lira Sade, y en representación del rector de la UNAM, Enrique Graue, el secretario general, Leonardo Lomelí Venegas. De acuerdo con el convenio, se creará una comisión técnica que determinará y aprobará los requisitos que deben cumplir los becarios, vigilará el proceso de selección y diseñará el programa formativo que evaluará los alcances. El rector, a través de un mensaje, celebró el acuerdo, el cual representa un impulso a destacados alumnos del área de periodismo, quienes para su formación profesional requieren de apoyos de calidad que favorezcan la adquisición de experiencia, conocimientos y habilidades prácticas. Por su parte, Elena Gallegos, excoordinadora de Información General de la Jornada, en una mesa reflexiva que se llevó a cabo en el contexto del establecimiento de la beca, destacó la importancia de este estímulo, pues hace falta un periodismo en las sociedades modernas.
Se han multiplicado exponencialmente las plataformas y en la práctica totalidad de las redes sociales se observa un supuesto contenido informativo. Estos fenómenos representan varios desafíos para el periodismo y los periodistas y vuelve a intensificar el debate en torno a lo que debe ser el nuevo periodismo. Se ha vuelto además feroz la competencia por las audiencias y se ha impuesto la inmediatez como premisa. Como bien sabemos, aún no termina de ocurrir un hecho cuando ya está circulando en las plataformas digitales sin el más mínimo rubor de decir y rectificar al minuto siguiente.
Por otro lado, la UNAM y la Agencia Espacial Mexicana firmaron también un convenio específico de colaboración para apoyar el proyecto llamado Constelación Aztecsat, el cual se conforma por 4 satélites de cubo, es decir, de 10 por 10 por 10 centímetros, que serán construidos por 5 universidades, entre ellas esta casa de estudios, con el fin de rastrear las rutas de animales marinos en distintas zonas del planeta. William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica, señaló que esta iniciativa cuenta con la participación de entidades de la universidad con relevancia en investigación espacial, entre estas los institutos de astronomía, geografía y geofísica, así como la Facultad de Ingeniería. Asimismo, explicó que dichas entidades están articuladas a través del Programa Espacial Universitario.
A través del Programa Espacial Universitario, que es una estructura que se da a la universidad al interior, en este caso de la Coordinación de la Investigación Científica, para justamente potenciar las capacidades en diferentes entidades alrededor de un problema conjunto. En este caso, tiene que ver con el satélite y la exploración espacial. Hay 5 programas en la Coordinación de Investigación Científica y un tema que hemos buscado desarrollar. Están a cargo del Dr. Zaniger, quien es el Secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación. Es alrededor de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estos programas puedan incidir y articular capacidades alrededor de problemas importantes usando todo, la ingeniería, la física, la matemática, la geofísica, la química, la biología, todo.
En el marco de la conmemoración del 2 de octubre y con diversas demandas estudiantiles, al menos 14 escuelas de la UNAM declararon en asamblea paros académicos y de labores. En algunos casos, las instalaciones quedaron en manos de alumnos, quienes lo solicitaron con el argumento de vigilar que se respete la decisión de las asambleas. En estas también se expusieron demandas que fueron incluidas en sus pliegos petitorios. Entre las peticiones coincidentes están acciones contra la seguridad al interior y exterior de sus planteles, atención a casos de abuso y acoso sexual, mejoras en las instalaciones tanto sanitarias como estructurales y de internet, así como transporte y rutas seguras. Hasta el viernes 30 de septiembre eran 14 las escuelas que estaban en paro. En 3 de ellas, esta medida se decidió por tiempo indefinido, con la condicionante de que las autoridades hagan compromisos con sus peticiones. Las que tienen suspendidas las labores por tiempo indefinido son la FES Acatlán, Cuautitlán y la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Mientras que este lunes 3 de octubre reanudaron las clases presenciales, la FES Iztacala, las preparatorias 4 y 8, las facultades de Ingeniería, Química, Psicología y Contaduría, así como el CCH Sur. Con esto cerramos la sección por el día de hoy. Regreso con ustedes.
Ahora vamos con los deportes universitarios, con Sofía Díaz en Deporteando. Cuéntanos, ¿qué noticias nos tienes hoy?
Todo sobre deportes en Deporteando, con Sofía Díaz. Muy buenos días, Ceci y Denise. Las saludo a ustedes y a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Les traigo una nota muy especial, pues el pasado 26 de septiembre las futbolistas universitarias nos ofrecieron un partido muy emocionante, al cual tuve la oportunidad de asistir. Pumas se enfrentó contra Chivas en el Estadio Universitario Olímpico. El rebaño le arrebató los 3 puntos a las universitarias en la jornada 13 de la Liga MX Femenil y frustró el posible avance de las universitarias a la zona de liguilla en la clasificación que las jaliscienses lideran con ventaja desde el inicio del torneo. El equipo auriazul inició el partido anotando el gol a los 5 minutos por conducto de Benicia Juárez, lo que despertó a las rojiblancas que buscaron de inmediato el gol. Cristal Soto pasó a la defensa y anotó el empate con el que terminaron la primera mitad del juego.
¿Qué quiere ver, campeón? Contigo festejar 100 años, mucho más. Celebra el país con fiesta y carnaval.
¿La de América?
Gol para la cancha. Ya me voy.
Al minuto 77 llegó el segundo gol del rebaño protagonizado por Gaby Valenzuela, y el cual le dio todo el sentido al esfuerzo de Chivas por seguir en la cima de la tabla como líderes solitarias. Cabe mencionar que en el estadio se encontraba la Barra Feminista MX, un grupo de mujeres fanáticas al fútbol que emprendieron la labor de fomentar espacios seguros para las seguidoras de la Liga Femenil y apropiarse de los estadios para llevar el mensaje de que otro fútbol sin violencia sí es posible. La barra feminista comenzó como un pasatiempo cuando algunas jóvenes de la Ciudad de México comenzaron a intercambiar estampas para el álbum Panini de la Copa Mundial Femenil de Francia 2019. La idea surgió después de varios encuentros cuando las futbolistas mexicanas obligaron a la afición a estar a la altura de sus necesidades. Está integrada por cientos de mujeres de perfiles diversos. Acuden a los partidos de la Liga Femenil, donde se esfuerzan por apoyar a ambos equipos sin distinción. Ellas apoyan a todos los equipos del campeonato, ya que su consigna principal con la que cierran cada partido es: si ganan una, ganamos todas. Lo importante, insisten, es hacer que el deporte crezca y crear otro tipo de prácticas no solo al interior de la cancha, sino también en los campos de entrenamiento, en los medios de comunicación y en la industria deportiva.
¡Hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Futbolista! 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 ¡Hermana! ¡Aquí está tu manada!
Y aprovechando que estamos hablando de las mujeres en el fútbol, ¿sabían que según la encuesta global de salarios de los deportes del mundo de 2017, el salario promedio de las ligas varoniles es de más de 7 millones de pesos al año, unos 600 mil pesos mensuales, Mientras tanto, el salario promedio de la Liga Femenil es apenas de 3.500 pesos mensuales, 1.686 pesos por debajo del salario mínimo actual.
Salarial para equipo femenil, igualdad salarial para equipo femenil, igualdad salarial para equipo femenil.
Frente a los estereotipos, la desigualdad de las condiciones de las jugadoras profesionales, el acoso en los estadios y otros problemas similares, este grupo de mujeres ha decidido organizarse para construir espacios más seguros y celebrar a otras mujeres que admiran y abren brecha en el fútbol para ganarle al patriarcado en su propia cancha. Esto ha sido todo por mi parte. No olviden asistir a los eventos del deporte femenil, porque nosotras también jugamos.
Muchas gracias, Sofi, por tu interesante participación. Ahora es turno de Denise con su sección Puma Cultures.
Puma Cultures, cultivando pumas con Denise Tavera. De jóvenes para jóvenes, me gustaría dedicar la sección de hoy para hablar sobre lo que pasó durante el Festival del Cine, el Ceciachero Film Fest, que se vivió del 20 al 24 de septiembre. Ceciachero Film Fest es un proyecto fundado por y para jóvenes que nació en el 2015 dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Es uno de los primeros festivales creados por estudiantes en el país y el tercero nacido en nuestra universidad. El festival retoma los principios pedagógicos del Colegio de Ciencias y Humanidades, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer, para fomentar, fortalecer y desarrollar el gusto por el cine y el quehacer cinematográfico, no solo de los estudiantes del CCH, sino de las y los jóvenes a nivel nacional e internacional. El pasado martes 20 de septiembre fue la inauguración de esta sexta edición, liderado por el equipo de Brandon Ibarra, y de forma inédita el evento contó también con una sede en Francia. A cargo de Rizomarte, asociación encargada de la producción en Francia, el evento inaugural se celebró en las instalaciones de la Bache Bleu, mientras que el evento en México fue realizado en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. El festival dio inicio con un número inaugural de Kido Draven y estuvieron presentes el equipo central del festival, así como la directora del Plantel Vallejo. Antes de iniciar las proyecciones, se proyectó por primera vez y de forma presencial el Cine Minuto, un cortometraje con una duración exacta de 30 segundos, y Lizzie Lizard, una de las actrices protagonistas del proyecto y moderadora de la conferencia Corrientes Narrativas en el Videojuego, nos platicó la importancia de grabar y coordinar proyectos como este.
O sea, yo siento que una de las cosas que caracteriza al festival es su preparación. Y justamente, recuerdo que fueron 2 días de rodaje, para un minuto, pero además de eso fue trabajo de 10 días atrás. O sea, fueron como medio año para un minuto y, o sea, para empezar me parece un gran trabajo. Tanto de los departamentos de arte, producción, esta parte de andar coordinando todo. Y además de que justamente es esto, el hacerlo desde los jóvenes, y creo que esto rompe muchas barreras y se diferencia de muchos.
Bajo el tema de El Poder de las Historias, el Ceciachero Film Fest tuvo un total de 20 actividades de acceso gratuito en diferentes sedes a lo largo de la Ciudad de México, el Estado de México y Francia, donde se vivieron desde proyecciones de cortometrajes y largometrajes hasta gameplays y clases de cine en vivo. Gabriel Gómez, uno de los moderadores y parte del área de redes sociales para el festival, nos comentó un poco más sobre el significado de este tema.
Pues simple y sencillamente porque, pues justo, no necesitamos mucho dinero, mucho presupuesto para generar una historia muy importante que cambie pues esta perspectiva.
En esta sexta edición se presentó una sola selección oficial con 5 secciones que premiaron a lo mejor del cine incipiente y profesional de la industria. En la sección Ceciachera, que premia cualquier producción hecha por personas a nivel bachillerato del país, la ganadora sin duda alguna fue Mercedes de Juan Diego Olvera Meneses, que no solo ganó como mejor película, sino también en fotografía, mejor dirección y mejor actor gracias a la interpretación de Noé García. Mientras que J1625, El Camino de Juana, de Jonathan Álvarez Montes de Oca, fue la más premiada en la sección universitaria, ganando la categoría Manuel González Casanova, la cual premia al mejor cortometraje UNAM. De igual manera, ganó el mejor sonido. En la sección general, ganó la producción española Una noche en el Cósmico, de Luis Deval, como mejor cortometraje internacional. Por parte de la sección francófona, como mejor cortometraje, Autoquats, de Cambier Nicolás, se llevó el premio. Y por último, como mejor película en la selección de largometraje, la ganadora fue Laetitia Guerin, con Temazcal Tossi. Durante el festival se presentó un nuevo nombre para la categoría Mejor Cortometraje Nacional, ahora llamada categoría Gloman Showman, en homenaje a esta editora del cine de oro mexicano. Showman fue una de las editoras mexicanas más prolíficas de la historia, con una realización de 221 películas a lo largo de su carrera. Su labor abarcó desde melodramas rancheros y rumberas hasta las comedias de René Cardona y Cantinflas. Para el festival, su sobrina Yadira Rodríguez Showman le dedicó unas palabras.
Fue una mujer pionera y abrió el camino para muchas mujeres mexicanas y extranjeras que trabajan detrás de cámara, porque ella se inició en un mundo en el que en ese tiempo detrás de cámara era solo o exclusivamente para hombres. Por ello, bravo a esta gran mujer con una sonrisa gloriosa.
Se llevaron a cabo diversos talleres como el taller de pitching, un taller de 3 sesiones en Faro Aragón diseñado para que cada persona pudiera conocer la historia que quiere contar, sus puntos fuertes, débiles, limitantes y oportunidades para vender la historia a patrocinadores, crew, actores, productores y a distintos perfiles de la industria cinematográfica. Un seminario que llamó la atención fue el desarrollo de proyectos. Este tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y estuvo dedicado a cortometrajes y largometrajes que se encontraran en desarrollo y buscaran fortalecer, enriquecer sus propuestas en producción, arte y sonido. Se presentaron de igual forma varios seminarios y conferencias con temática gaming, y es justo con un testimonio que se dio en uno de estos por la moderadora y streamer Gabs Hendrick que me gustaría cerrar la sección de hoy.
Como de vine encontrando cobre y encontré oro, ¿no? Nunca sabes dónde vas a encontrar ese gran talento. Sí, y muchas veces pues está como tal en las aulas, ¿no? O en sus casas, o incluso no teniendo una cámara, o no sabiendo como realmente sobre la teoría, y te encuentras arte, ¿no?
Y eso es todo de mi parte.
Muchas gracias, Denise. Y para la siguiente sección vamos a darle la bienvenida a Jordana San Luis con Pumología.
Esto es Pumología con Jordana San Luis.
Buen día a todas y todos. En la primera nota del día de hoy, con el fin de que los hombres asuman una responsabilidad activa sobre la violencia cometida, aprendan a manejar sus emociones y puedan ejercer su masculinidad desde una perspectiva de género y derechos humanos, la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Ingeniería organizó el ciclo de conferencias llamado Multiverso de la Masculinidad. El evento estuvo formado por 6 conversatorios del 21 al 23 de septiembre. El primer día se llevó a cabo la conferencia Yo soy Batman y padre corresponsable. Y fui señalado por cometer violencia de género. ¿Qué pasará conmigo? Tengo miedo, señor Stark. En esta última, a cargo del licenciado Alejandro Mejía, de la Defensoría de los Derechos Universitarios, se señaló las herramientas jurídicas con las que cuentan los universitarios y el proceso que deberán seguir en caso de ser señalados por cometer violencia de género. Sin embargo, destacó la importancia y necesidad de que los hombres reaprendan sus masculinidades y se desconstruyan.
Y algo muy importante, asumir una responsabilidad activa. Responsabilidad activa. Eso es muy importante. El tema de la violencia de género no solo concierne al tema de los movimientos feministas. No, mientras los hombres seamos el problema, tenemos nosotros que también trabajar, al menos desde esta brecha de las masculinidades, la deconstrucción de cómo fuimos educados. Y precisamente eso nos ayudará a poder acabar esa brecha y esas desigualdades en situaciones de género.
Para ello, ofreció alternativas y herramientas que tienen para trabajar en su masculinidad, como el Programa Integral de Trabajo con Hombres, que son gratuitos, voluntarios y bajo principios de confidencialidad. Ahora, por otro lado, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género organizó junto a basareñas del Metro Chabacano, Metro Jamaica y Mercadita Basincelos el conversatorio Mercaditas y Basareñas, Estrategias de Mujeres para la Reproducción de la Vida. Las ponentes fueron la doctora Carla Carpio del CIEG UNAM, la doctora Yatzil Cadena del Instituto de Investigaciones Sociales del CONACYT y la maestra Tanisha Silva de la UAMI. En el marco de las movilizaciones feministas, las académicas y activistas destacaron el papel que tienen los bazares en el feminismo, como herramienta para la precariedad laboral de las mujeres y como apropiación de espacios de colectividad. Yadira Velázquez, bazareña del Metro Chabacano, describió las mercaditas como un espacio personal más allá de la venta.
Nos reuníamos los sábados en el Metro Chabacano. Ese fue nuestro primer punto. Los grupos crecieron. De un grupo, después ya éramos 5, después ya eran 10. Y entonces, pues obviamente la gente también era más. Para mí significó no nada más el poder llevar algo a mi casa, el poder apoyar económicamente, sino que encontré en esos espacios amistades, encontré un espacio para mí, que como ama de casa no tenía en mi casa, ¿no? Todo era el aseo, la casa, los hijos, y de repente los sábados se convirtieron en mi día, ¿no? Era mi día de voy a ver a mis amigas, voy a platicar, voy a desahogar un poco de todo lo que tuve en la semana, y encontrar ese apoyo, esa amistad, porque sí, empezamos a ser amigas, empezamos a hacer redes de apoyo afectivo, ¿no?
Sin embargo, la maestra Tanisha Silva agregó que a pesar de ser un medio de apropiación y liberación, se hace difícil mantener la horizontalidad de estos espacios, por la criminalización hacia la venta informal y la exigencia de los deberes no remunerados que tienen las mujeres en el hogar dentro del sistema capitalista. Por ello, recalca la importancia de mantener esos espacios y no perder la colectividad. Por último, en el Museo Universum se exhiben obras traídas del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York con motivo de la conmemoración de su 30 aniversario en exposición Historias Naturales, 400 años de ilustración científica.
Nos encontramos en la Sala de Exposiciones Temporales de Universum albergando la exposición de Historias Naturales, 400 años de ilustración científica, que va dirigida a básicamente cualquier público, desde infantes hasta personas mayores. Y además fue una colaboración entre el Museo de las Ciencias de la UNAM y el Museo de Historia Natural de Nueva York. Estamos albergando esa exposición que viene de allá. ¿Y con qué fin? Pues el fin es resaltar la importancia de la ilustración científica a lo largo de la historia para divulgar la ciencia para todas las personas.
La exposición hace un recorrido por el papel que ha jugado la ilustración en la investigación científica durante 4 siglos de historia y cuenta con más de 50 extraordinarios dibujos científicos en gran formato.
Nuestro propósito es como incitar sobre todo a las infancias, pero en realidad es para todas las personas, a que pues sigan manteniendo viva esta práctica que es la ilustración científica y que últimamente se ha estado viendo opacada por los medios digitales. Y también es muy importante porque pues hay muchos niños y niñas que se interesan en la ciencia y la ilustración es uno de los medios por los cuales pueden como pues expresar este interés y pues eventualmente poder dedicarse como alguna rama de la ciencia.
Con este propósito, se realizan distintas actividades dinámicas para niños y adolescentes de 6 a 15 años. De jueves a domingo, desde el 30 de septiembre hasta el 23 de octubre, se realizarán 4 diferentes actividades, desde la iluminación sobre el grabado de resina y realización de un sello del rinoceronte de Alberto Durero hasta la ilustración de paisajes naturales y organismos.
El concepto histórico de la ilustración científica, de cómo se nos ha dado a conocer la vida antes de estas generaciones, pues es muy importante, es muy relevante en cuanto a las técnicas que se utilizaban. Estamos hablando de la creatividad de la gente, de la necesidad que tenían de dejar una marca, de enseñar qué era lo que ellos veían, cómo percibían, ¿no?, la vida, porque pues se ilustraban tanto ecosistemas como animales, plantas, entonces, y básicamente lo hacían a su propia perspectiva. Así podían hacerlo tal cual, pero siempre le agregaban un toque, ¿no?, especial.
Tenemos varias actividades enfocadas en la ilustración científica. Puedes colorear ecosistemas mexicanos con gises pastel y también puedes hacer unos grabados, igual con gises pastel o con tinta, sobre el rinoceronte de Durero, que es la ilustración representativa de esta exposición. Además, también tenemos unos organismos reales para que puedas dibujarlos tú mismo y seas una ilustradora científica. Y en general, además, esta sala se relaciona con otras salas del museo, como por ejemplo con el mariposario o con la sala de océano. Y en general, en todo el museo hay diversas ilustraciones que precisamente están cumpliendo su objetivo de ser divulgación de la ciencia.
También habrá talleres didácticos y conferencias sobre temas como ilustración científica, naturalistas destacados, conservación de libros antiguos, la importancia de las colecciones científicas, entre otras. El costo de la entrada del boleto es de 80 pesos con credencial UNAM y los niños menores de 2 años no pagan. Eso es todo por hoy.
Ahora, y para finalizar el programa de hoy, le doy la bienvenida a Ceci Villanueva con Tianguchi Puma.
Esto es Tianguchi Puma con Cecilia Villanueva.
El día de hoy les traigo una crónica del bazar realizado por estudiantes dentro de las instalaciones de la universidad, en este caso dentro de Ciudad Universitaria. Productos veganos, ropa, joyería, comida, música y estudiantes. Estas son algunas de las cosas que se observaron en el bazar organizado en las afueras de las facultades que protagonizan la sección del día de hoy. El reloj marcaba las 3 de la tarde y estudiantes de todas las escuelas dentro de Ciudad Universitaria vendían todo tipo de productos. Todo esto sucediendo en el pasillo afuera de las facultades de Filosofía y Letras y Derecho. Se puede observar cómo en el lugar a esa hora ya no cuenta con tanta gente. Sin embargo, muchas personas de todos lados visitan este bazar a lo largo del día. Platicando con algunos vendedores del lugar, comentan que venden no solo en ese sitio, sino van a varias facultades a ofrecer sus productos, como lo hizo un estudiante de ciencias, quien comenzó a vender cupcakes caseros veganos no hace mucho en ese bazar. Sin embargo, este no es su primer fuente de ingresos.
Sí, pues en ciencias creo que he visto que se mueve más que aquí, pero pues también porque pues como que un poco ya me he hecho publicidad allá, porque yo no vendo solo en los bazares que hacen, sino que pues también en los días que voy a la escuela pues llevo.
Es importante mencionar que este bazar comenzó desde el semestre pasado, cuando las clases comenzaban a ser de manera presencial, ya que muchos estudiantes necesitaban recursos extras porque muchos de ellos utilizan las ganancias para gastos indispensables e importantes en su vida cotidiana. También, la música estaba presente, pues una banda tocaba y llamaba la atención de todos ahí, pues estos se encontraban dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho a la vista de todos, por lo cual era una parada obligatoria para la mayoría, pues se quedaban a escuchar por momentos la música que presentaban. Algo que llama la atención en este bazar es que en su mayoría los alimentos que ofrecen son veganos o cosas artesanales hechas por los mismos estudiantes. Sin embargo, por otra parte, pude notar que no solo estudiantes son los que venden productos ahí. Se observan personas mayores vendiendo productos. En este caso, había una señora vendiendo joyería y otra frituras. Finalmente, tuve la oportunidad de platicar con Ayeli Sánchez, estudiante de la Facultad de Psicología, quien consume productos de este bazar, quien nos comenta las razones que la llevaron a consumir productos de ahí.
Pues yo compro en el bazar de ahí porque los precios se me hacen muy accesibles y además siento que es como ayudar a la comunidad estudiantil a que tenga un ingreso extra. Lo que me incita a comprar ahí es que venden cosas como que yo uso mucho, como los lentes, ropa, tienen cositas muy lindas y muy baratas como cuarzos o collares así y maquillaje. Y sí estoy muy de acuerdo con los precios porque están muy accesibles y realmente no sobrepasa de alguien que como estudiante no puede comprar. Entonces, además, pues sirve para ellos que es un ingreso extra, para nosotros que son precios accesibles y así. La calidad de los productos es muy buena, o sea, yo he comprado ropa ahí, he comprado maquillaje. Y pues hasta ahorita nada, siento que no hay nada de mala calidad que yo haya comprado ahí. Y me enteré del bazar porque yo voy caminando, o sea, está en mi camino hacia la facultad. Entonces, pues es muy visible, hay mucha gente, ponen música y pues me enteré pues por ir caminando por ahí.
También concuerda con las opiniones de diversos estudiantes sobre la venta estudiantil dentro de la UNAM.
Y de la venta estudiantil pienso que está muy bien porque sirve para ingresos extra, a lo mejor y después de la pandemia todos estábamos un poco perjudicados en el sentido económico y pues si les ayuda y les genera ingresos, pues está muy bien que sea una comunidad de estudiantes y para estudiantes. Y no pienso que denigre la universidad para nada porque siento que entre todos nos ayudamos y además pues no, todos salimos beneficiados.
Y eso es todo por hoy en esta su sección llamada Tianguchi Puma, donde exploramos semana con semana la venta estudiantil alrededor de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con esto cerramos el noticiero del día de hoy. No olviden que ya pueden escucharnos cada semana en Spotify
y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @noticiero_elpumita. Fue un placer poder conducir esta emisión. Yo soy Cecilia Villanueva.
Y yo, Denise Tavera, y los esperamos la próxima semana con una emisión más de El Noticiero El Pumita, con la garra y la nota.
El Pumita, el noticiero con la garra en la nota.